Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la UBER de Colombia ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Bueno, hoy estamos celebrando porque estamos en nuestro espacio institucional del Congreso Internacional de Investigación. Y en ese espacio hemos tenido el privilegio de contar con la participación académica de una hermana venezolana que hoy hemos invitado a nuestro programa. Doctora Catina, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, su exposición esta mañana fue sobre el tema de sostenibilidad o de sustentabilidad. Este es un tema que hemos venido trabajando en distintos espacios y que parece ser un poco ruidoso la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Quizás ese pueda ser un primer tema que trabajemos. ¿Usted encuentra diferencia entre esos dos temas?
En realidad creo que es una diferencia semántica, más que, como dijo otro de los ponentes, buscarle la diferencia en sí, creo que ha sido error de los académicos, o sea, caer en si es sustentable o
sostenible.
O sostenible, ¿no? Pero creo que el fin es el mismo, ¿no? Que el proyecto realmente contribuya a mejorar los índices de calidad de vida en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto ambiental. Okay. Creo que en mi caso particular lo tomo como igual.
Muy bien. La doctora Catina es ingeniera industrial, pero les cuento a todos los que están escuchándola y a todas las que están escuchándola que tiene un doctorado en ciencias sociales. Esa es una mezcla maravillosa. Es un perfil muy interesante porque así como estamos viendo el tema, digamos, desde la perspectiva de la ingeniería, que es muy técnica, muy matemática, pues tiene esta mirada de las ciencias sociales. Por eso su discurso tiene tanto de este espacio técnico, como digo, ingenieril, pero también desde las ciencias sociales, y eso lo hace muy enriquecedor. Doctora Catina, nosotros trabajamos este espacio fundamentalmente para estudiantes, profesores, pero también para los campesinos que nos escuchan en los distintos espacios, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Para estas personas que están en el territorio, que viven su vida cotidiana en los sectores rurales, usted hacía esta mañana una serie de observaciones, también muy técnicas, sobre lo que debería tenerse en cuenta para que un proyecto fuera sostenible. ¿Podríamos, desde la perspectiva de quienes nos escuchan, que usted nos recuperara un poco de ese discurso de esta mañana y nos diera unos tips, tal vez, de lo que deberían ser proyectos sostenibles en el agro?
Bueno, creo que todo proyecto, para que sea sostenible, primero debe tener un bajo impacto ambiental. O sea, debe garantizar la habitabilidad en el sitio donde se va a desarrollar el proyecto. De manera que las condiciones de vida, de la ecología, de los sistemas que allí están, pues sean lo menos afectados.
Muy bien.
Esa es una condición primordial.
Usted decía esta mañana a propósito de este tema que había proyectos que eran de mayor impacto y que habían proyectos que eran de menor impacto, Y una referencia a los proyectos eran los propios proyectos de vida, los proyectos Correcto. Individuales. Y cuando usted planteaba eso, yo decía qué interesante el tema, porque uno podría pensarse como un proyecto Claro. y podría pensarse en qué tanto está impactando ambientalmente.
Correcto.
Entonces pensaba que referencias como a cuántas botellas de plástico utilizo al día o a la semana,
cuánta agua desperdicias,
o que
cuánta energía también sales de tu cuarto y no apagas la luz y estás utilizando una energía que podrías ahorrar.
Renuevo mi ropero cada que puedo, y entonces a dónde va a dar la ropa que boto, todo eso tiene.
Yo pienso que la sustentabilidad tiene que ver con una forma de ser, de pensar y de actuar.
Decía individual. Usted hoy un pensamiento verde, pensemos verde.
Sí.
Invitemos un poco a la gente con esa idea central que me parece muy interesante.
Bueno, pienso que, como te dije, el cambio tiene que venir desde cada uno. Cada persona tiene que poner su grano de arena, porque todos vivimos en el planeta y el problema es global y todos somos responsables. No podemos dejar la responsabilidad solamente a los entes gubernamentales de tomar acciones, sino que cada persona desde su punto de donde se encuentre,
en su metro cuadrado
tiene que poner de su parte y aportar esa gota que podría colaborar a ahorrar recursos para esas futuras generaciones. Entonces es un cambio de esquema de pensamiento, y pensar verde para mí es tener esa conciencia de que debo cuidar para guardarle a esa futura generación esos recursos que sin ellos pues no le garantizaríamos una calidad de vida adecuada.
Así que el primer proyecto sustentable es el
propio,
mío.
El propio.
Correcto. Muy bien. Entonces, pensando, digamos que ese sería como el nivel...
El mensaje principal.
El nivel uno del proyecto del que estamos hablando, de sostenibilidad, entraríamos a pensar en otros proyectos en el sector rural. Quizás si nos ubicamos en la agricultura familiar, por ejemplo, en la finca que tiene una producción básica, que comercializa algunos productos, allí habría un segundo nivel de complejidad, pero que también tiene impactos
claro.
importantes.
Entre más
en el medio ambiente.
Como decía esta mañana, el impacto del proyecto está muy ligado a la magnitud y la complejidad del proyecto, porque entre más complejo y grande sea, pues su impacto territorial va a ser mayor y por lo tanto va a afectar un área mucho mayor y bueno, todos los ecosistemas que están allí pues. Entonces es importante siempre evaluar esos impactos antes de que ocurran para que se planeen las acciones pertinentes de manera que el impacto pueda ser el menor posible. La intención es prevenir el impacto y no esperar que ocurra para luego
remediarlo.
No tener una actitud reactiva, sino preventiva.
Sí, porque además nos hemos dado cuenta que en muchos casos no hay posibilidad de remediarlo, ¿no?
Sí, algunos son irreversibles, por eso de acuerdo también a la irreversibilidad del impacto, puede ser reversible o no. Por eso es tan importante los estudios de impacto ambiental durante la evaluación de un proyecto.
También hemos tenido en este espacio, y sabemos que nos escuchan alcaldes, concejales, digamos las personas que están en la toma de decisiones de la política pública local. Quizás un productor en su finca no tenga la posibilidad, incluso económica, porque tiene un costo,
Correcto.
La evaluación ambiental.
Ese es un requisito, tener el presupuesto para hacerlo. Si no lo tienen, pues es difícil hacerlo. Pero por eso te decía que la magnitud del proyecto también determina la necesidad de hacer ese estudio de impacto ambiental, que incluso para grandes proyectos pues es indispensable para poder obtener el permiso de construcción.
Sí, pero pensaba en estos actores, en alcaldes y concejales, que son los que hacen la política pública. Ellos sí deberían tener claramente identificado eso que estás diciendo de poder medir cuál es el, digamos, la magnitud del proyecto, ¿cierto?
Por eso decía que es muy importante que haya una parte, o sea, que se mida exactamente, o se identifiquen quiénes son los interesados del proyecto, quiénes van a ser afectados, quiénes participan, para quién está dirigido ese proyecto, cuál es la vamos a decir, los que se verían o afectados o beneficiados, porque los interesados pueden ser tanto, los impactos pueden ser positivos o negativos, uh-huh. No siempre el impacto es negativo. Entonces hay que identificar quiénes son esos actores para que incluirlos en ese proceso de investigación y desarrollo del proyecto, en la etapa de evaluación, de manera que al incluirlos, pues estaríamos minimizando incluso los conflictos que podrían ocasionarse cuando el impacto es negativo y no es lo que la comunidad está esperando, porque el problema no le soluciona el problema que la comunidad desea. Entonces es tan importante la participación en ese sentido, y las políticas públicas tienen que permitir una adecuada participación, de manera que eso solo podrá ser posible en sistemas democráticos, porque cuando el sistema no es totalmente democrático, sino que hay un disfraz de democracia, pues la participación se vuelve sencillamente una manipulación del ciudadano para mantenerlo contento, vamos a decirlo así, callado. No es una real participación.
Se invita a la gente cuando ya el proyecto está listo, y entonces al final digo, no, pero si yo concerté y aquí ya yo comuniqué, y entonces todo el mundo está tranquilo y ya no me pueden decir nada. Eso pasa en muchos proyectos. Pero nuestro consejo entonces a las alcaldías, a las gobernaciones, a los secretarios de desarrollo y demás, tendría que ser, en el sentido que lo estás planteando, de garantizar siempre el recurso que permita evaluar los impactos de los proyectos que se van a desarrollar y a instalar en los municipios, en los departamentos.
E incluso consultar si realmente esos proyectos son los que la comunidad necesita.
La evaluación, dices entonces, tiene que pasar por consultar a los interesados.
Por eso decía que uno de los desafíos y retos que todo país en desarrollo debe enfrentar es tener un criterio adecuado para decidir en dónde va a utilizar su capital. Porque ya que no hay un capital, tenemos un capital limitado. Tenemos que primero priorizar cuáles son los problemas que la comunidad necesita y luego entonces elaborar planes dirigidos a resolver esos problemas en el orden de prioridad que la gente necesita, no que los políticos desean desarrollar, sino lo que la gente necesita.
Y esa sostenibilidad entonces tiene como, digamos, esta perspectiva ambiental de no afectemos el medio ambiente de manera que no afectemos a nuestras generaciones futuras, pero también una perspectiva social, es decir, que sea sostenible en la medida en que las comunidades que están siendo afectadas estén interesadas también en acompañar el proyecto porque están beneficiando.
Y busca la equidad. Es importante aclarar que el desarrollo sustentable desde el punto de vista social busca es equidad en la distribución de esos recursos. Si estamos hablando de que los proyectos sustentables deben mejorar la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, no puede ser que un proyecto solamente vaya dirigido a una minoría. No es el sentido. El proyecto debe abordar grandes masas o la gran mayoría de la comunidad donde se va a desarrollar el proyecto, no para resolver el problema puntual de alguien o de una minoría. No sería un proyecto sustentable si se hace de esa manera.
Decías esta mañana, equidad que no es igualdad.
No es igualdad. La gente confunde el término equidad con igualdad, pero el término equidad va más allá que la igualdad. La igualdad es que tú y yo somos iguales y tenemos los mismos derechos. En equidad se entiende aquel que, vamos a decir, va a salir más beneficiado en la medida en que participa más. Cuando hablamos, por ejemplo, en una cooperativa, el que trabaja más recibe debe tener más. Mayor. Exacto. Entonces, la distribución de los recursos se hace de acuerdo al esfuerzo.
A la participación.
A la participación.
Pero también se habla de equidad en términos de las necesidades, ¿no? Digamos, la idea de que los niños, por ejemplo, requieren de mayor inversión.
También. También, por eso decía equidad en la distribución de los recursos, no que, por ejemplo, todo en un país sea solamente, bueno, dirigido a los niños y se olviden de los ancianos, por ejemplo, que es otro problema, sino que debe haber una prioridad en la problemática del país, pero debe haber equidad también a la hora de distribuir esos recursos.
Muy bien.
En función, pues, del peso que el problema tiene dentro de la problemática que el país tiene.
Ahora, hablando un poco en términos de los estudiantes y de los profesores, de los que diseñan el currículo en nuestras universidades, a quien también va dirigido este programa, ¿cuál podría ser tu recomendación en términos de incluir qué cosas en los currículos para garantizar cada vez mayor sustentabilidad ambiental?
Bueno, creo que la formación en valores, porque creo que se ha perdido mucho los valores humanos y la ética y la forma de actuar, la actitud del hombre ante lo que es en realidad importante. La televisión nos vende una imagen que no es. Lo importante es la moda, lo importante es tener, comprar, y resulta que nos estamos olvidando de lo importante: la familia, el planeta, porque si no tenemos un planeta, un aire puro, ¿qué hacemos con tener dinero? No hacemos nada. Entonces hay que como que volver a establecer realmente una buena escala de valores, y creo que eso se enseña en el hogar, pero ha venido distorsionándose con los medios de comunicación que han, las propagandas, la industrialización, el surgimiento de tantas empresas, pues que buscan es el enriquecimiento individual, pues no hay una responsabilidad social. Entonces eso es lo que ayudaría si desde las universidades formamos ingenieros técnicos formados con un pensamiento verde, como decía esta mañana.
Esa formación, ¿cómo crees que puede desarrollarse? Porque no es un tema de cátedra, ¿cierto? O sea, no es como con el curso de ética, uno,
yo creo dos, que tres. Sería un eje transversal.
Ajá.
A lo largo de toda la carrera, más que una materia específica, como si fuera un curso más,
sí.
Debería ser un eje transversal a lo largo del currículo, donde cada profesor en su cátedra pues maneje el tema de los valores y la ética. Y eso ayudaría mucho al cambio en la forma de pensar y la actitud y compromiso de las personas con el tema ecológico.
Okay. Entonces estaríamos hablando de principios y valores para asumir, digamos, actitudes, comportamientos para tomar decisiones.
Es un cambio de comportamiento. Se requiere un cambio de comportamiento.
Pero también en la parte técnica estás haciendo sugerencias en relación con algunos temas, ¿cierto? El tema de evaluación de proyectos, y que dentro de esa evaluación se incluya esta perspectiva.
Cierto, porque usualmente, y la mayoría de los libros que tocan el tema de la evaluación de proyectos, hablan es de rentabilidad económica.
Muy importante.
Solo la rentabilidad económica.
Esa diferencia, ¿no?
Entonces, si solamente nos medimos para la decisión de si un proyecto se ejecuta o no desde el punto de vista económico, ¿qué tal está quedando el ambiente? Igual, de esa manera estaríamos hablando de una individualidad, o sea, el beneficio para el inversionista.
Okay.
Pero ¿qué impacto tiene ese proyecto en quienes lo van a recibir, en el lugar donde se va a desarrollar? Entonces es un cambio, es un cambio de paradigma, incluso hasta de los científicos a la hora de desarrollar sus libros, porque la mayoría de los libros pues no incluyen el tema ambiental, y algunos incluyen el social, pero el tema ambiental pues realmente no está incluido.
Es paradigmático, ¿no? Digamos, en un momento en que el cambio climático nos está, digamos, atacando de frente.
Y, no podemos seguir siendo indiferentes ante la problemática.
Muy bien. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo lo que nos ha traído no solamente al Congreso, sino lo que ha podido compartir la doctora Catina hoy con nosotros en el programa. Pero no podemos terminar el tiempo del programa sin abrir el espacio. Nosotros prometemos cada vez que abrimos el programa que vamos a hacer nuestro componente, nuestra parte cultural. Y pues esta vez creemos que va a ser muy interesante porque estamos hablando de un país hermano, de Venezuela, y quisiéramos entonces darle la palabra a nuestro conductor de la parte cultural, el maestro Mauricio Rangel, que va a seguramente a sorprender a nuestra invitada con lo que tiene preparado.
Bienvenida, Catina.
Muchas gracias.
A Colombia. Bienvenida a Bogotá.
Muy linda la ciudad.
Y bienvenida a nuestra música también. Te estaba contando antes de empezar el programa que nosotros tenemos una hermandad inmensa en nuestra música andina. Tú eres una zuliana y Zulia, al igual que muchos departamentos en Colombia, tienen la influencia andina y la influencia llanera. Y yo te quiero regalar y le quiero regalar a todos los oyentes de nuestro programa Ciencia y Fe en el Campo un tema venezolano que no es venezolano, esto es andino, esto es una sola nación. Esto.
Somos una sola nación, somos hermanos.
Exacto, desde Venezuela hasta Chile, hasta la Patagonia, somos uno solo. Eso. Si llegamos a pensar que somos uno solo, yo creo que nuestro mercado común americano superaría al mercado común europeo.
Totalmente.
Y no solamente por el mercado, sino por el folclore y la riqueza andina y la riqueza de las costas y de las selvas que tenemos en nuestra América Grande. Del maestro Ilan Chester, un venezolano, su padre casó con una venezolana, el padre Ilan es judío, se establecen en Caracas y hace una serie de discos, de compact discs dedicados a cada región, cada departamento, que ustedes son estados.
Sí, ciertamente.
Departamentos para nosotros. Y para Zulia hizo uno de los más temas lindísimos, dos que les voy a regalar. Este cortiquitico que es para Venezuela. Y Lanchester habla de Venezuela. Escuchen esta belleza.
Venezuela, de magia y color, dichosa la gente que ve tu siembra al salir el sol. Venezuela, noble de corazón, patria de mano amiga, siempre te llevo por donde voy. Venezuela, Venezuela.
Qué hermosa. Muchísimas gracias por tu regalo. Sí, muy hermosa.
Muy, muy, muy bello. Mauricio, vamos a cerrar el programa agradeciéndole a la doctora Catina inmensamente el que esté en nuestro país, el que nos haya acompañado en el Congreso Internacional de Investigación y el que nos haya acompañado en su programa Ciencia y Fe en el Campo.
No,
muchas
yo
gracias.
Yo tengo que agradecerles a ustedes el haberme invitado. Y bueno, las atenciones recibidas, me he sentido muy acogida, muy como si estuviera en mi casa. Muchísimas gracias y estoy muy agradecida con ustedes.
Muchas gracias.
Y ha sido para mí un honor más bien estar aquí.
Vamos a contar siempre con este espacio fraterno y de nuevo mil gracias. Mauricio, ¿podría cerrar entonces con tu último regalo?
Sí, quiero contarles, ustedes están allá al otro lado de la cabina, yo estoy aquí en donde están los aparatos de la grabación y acompaña a Catina un paisano, se llama Abraham. Cuando escuchó la canción, Abraham se le salieron dos lágrimas, se fue hacia la cocina, volvió. Yo no me imagino lo que siente uno colombiano fuera del país también y le ponen a uno soy colombiano, no sé. pero la verdad es que se siente el país más cuando estamos fuera del país. Y siento uno la responsabilidad. Este tema se lo voy a dedicar a Abraham, que está allí al lado izquierdo escuchándonos, y a todos los venezolanos amigos que nos están escuchando y nos escuchan después de las fronteras y dentro del país que viven en Colombia. Katina, muchas gracias, y les voy a regalar una gaita zuliana de Alex Alexander, interpretada por Ilan Chester, que se titula Sin Rencor. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias, abrazos a todos.
Gracias al Señor por haberte conocido, pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento ese bello sentimiento que además de sufrimiento, desilusión me dejó. Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque invitará a pensar con bellas prosas que a ti te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque invitará a pensar con bellas prosas que a ti te harán recordar
todas esas lindas cosas que no pudimos lograr.
La, 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 la. ¿Recuerdas aquellos días que te adoré con locura? Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría. Eres la luz que alumbraba en mi alma y entendimiento. Por eso no me arrepiento de adorarte hasta el tormento de perderme en tu mirada. Así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mí te hará pensar con bellas prosas que a ti te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos lograr.
Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis
prosas que a ti te harán recordar
todas esas lindas cosas que no pudimos lograr.
La, 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 la. Sin rencor ahora te digo que lo nuestro ha terminado, ese bello amor sagrado para mí no tendrá olvido. Y eso donde solamente tú y yo somos los testigos, cuando tu cuerpo y el mío en sutil tierno amorío se unieron ardientemente. Así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mí te hará pensar con bellas prosas que a ti te harán recordar todas. todas esas lindas cosas que no pudimos lograr.
Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque ni te hará pensar.
Con bellas prosas que a ti te harán recordar.
Señor Alexander,
la 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 la.
Ciencia y Fe en el Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial y se realiza en los estudios de producciones musicales Rangel Pereira, con la producción técnica de Mauricio Rangel y el acompañamiento y soporte de Víctor Gómez.